ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando.
Este es el espacio Noticias de la que vuelve la que vuelve la
que vuelve la.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 9 de mayo de 2012. Iniciamos las noticias de México.
La guerra contra el maíz. El domingo 6 de mayo fueron conocidas declaraciones de maiceros de Sinaloa que echan luz sobre otra de las formas de acabar con la producción local de alimentos. Las gigantes de las semillas como Cargill y Archer Daniels Midland importaron de Sudáfrica 1 millón de toneladas de maíz blanco a bajo precio y sin pago de aranceles. Esta producción permitió desplazar los 2.8 millones de toneladas de maíz que se produjeron en Sinaloa. Si a ello se agrega la sequía y la falta de protección del gobierno federal, se configura un escenario de crisis alimentaria. Los productores señalan que estas empresas tienen el monopolio tanto de la comercialización como de la venta de semillas para los agricultores, por lo que están dictando las políticas hacia el campo mexicano y, lo que es aún más peligroso, les permite también especular con los granos, generando alzas de precios de los alimentos básicos. Por ello, se está impulsando un amparo contra diversas dependencias gubernamentales como Zagarpa y Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, ACERCA, por permitir esas importaciones que devalúan la producción local y violan la Ley de Comercio Exterior. Alonso Campos Encines, agricultor y presidente del Consejo Estatal del Maíz, resumió la situación de esta manera: "Los productores nos hemos convertido en simples maquiladores. Nos es ajeno todo. Solo producimos y entregamos, no hay valor agregado y lo que hay lo tienen muy pocos. En estas 4 o 5 transnacionales que acaparan con fuerza despiadada hasta un 70% del maíz nacional".
Y también contra los salarios. Al igual que el maíz, el salario ha sido brutalmente devaluado por los sucesivos gobiernos. De acuerdo con un estudio de la Universidad Obrera, México endurece aún más la contención de los salarios y está a punto de ser la nación que ofrece los más bajos del mundo, incluso respecto a los de las naciones de América Latina, con las que comparte una realidad socioeconómica similar. Y como sustento de tan contundente afirmación, se ofrecen las siguientes comparaciones para 2011. Mientras en México el salario mínimo es de $128 mensuales, en Brasil es de 341 y en Argentina de 545. Incluso en la militarizada Colombia, el salario mínimo alcanza los $302 al mes. De los países analizados, solo Bolivia se sitúa por debajo de México con $119, pero el aumento en este año fue de 20%, mientras México y Colombia pagaron un desnutrido 4% de aumento al salario mínimo. El estudio de la Universidad Obrera argumenta también sobre los efectos de esta guerra contra el salario. En México, las políticas económicas, laborales y sociales han resultado ser devastadoras. Por ejemplo, cuando se mantiene deliberadamente la contención de los salarios, aunque esto implique el empobrecimiento de la población, la migración forzosa de sus habitantes al Imperio del Norte, la desesperanza y el estancamiento económico por una capacidad adquisitiva de la población insuficiente, que no logra dinamizar el consumo, la inversión y el empleo. México se subordinó a las políticas económicas neoliberales y ha hecho depender su economía del mercado estadounidense.
A ello debemos agregar lo señalado por el balance laboral del sexenio, elaborado por el Centro de Reflexión y Acción Laboral CEREAL, en el sentido de que 40% de los trabajadores asalariados del país no reciben prestaciones, no tienen seguridad social, aguinaldo, vacaciones ni pago de utilidades. En el caso de las actividades primarias, agrícolas, ganaderas, forestales, de caza y pesca, la cifra se eleva hasta 85% y 68% de las mujeres que trabajan no reciben prestaciones. Por favor, quiten esa cara de ¿y eso qué? ¿Ya nadie se acuerda que las prestaciones son derechos consagrados por la ley? Por si fuera poco, de acuerdo con este balance, los gobiernos de Fox y Fekal nos heredan la desaparición de 700.000 puestos de trabajo. Así se dibuja la nueva esclavitud de un México desangrado por todas partes.
Inicia la marcha de la dignidad nacional, madres buscando a sus hijos e hijas y demandando justicia. El miércoles 9 de mayo, familiares de desaparecidos salieron de varias localidades en México y Centroamérica rumbo a Ciudad Monstruo. Como en otras caravanas de víctimas de la violencia, el caminar de los familiares va generando la solidaridad y creando la exigencia de que por fin se dé una respuesta clara a la cuestión de las desapariciones. En San Salvador, las familias protestaron frente a la Embajada de México, demandando que el gobierno investigue el paradero de los migrantes que han desaparecido en su trayecto hacia el Gabacho. En Chihuahua, la Marcha de la Dignidad Nacional arrancó el martes 8 de mayo con la participación de familiares y organizaciones solidarias, cuya primera escala fue Torreón. El miércoles, esta caravana se encontró en la ciudad de León con los contingentes que salieron de Nuevo León y Saltillo. En el inicio de la marcha, Norma Ledesma, presidenta de la organización Justicia para Nuestras Hijas de Chihuahua, señaló: «El día que nos quitaron esa hija o ese hijo, nos quitaron la mitad de la vida. Nuestro corazón funciona solo con una mitad para seguir buscándolos. Sé lo que se sufre en la angustia, la desesperación. Perfectamente sé que nadie va a entender esa soledad y esa desesperación de lo que vivimos los que hemos vivido esto. Por eso hemos decidido marchar. Que retumbe la tierra, que retumbe México, porque nos estamos muriendo, pero el amor y el dolor nos hacen levantarnos para buscar a esa persona que tanto queremos».
Más afectaciones en territorio wixárika. El martes 8 de mayo, autoridades tradicionales y grupos ecologistas realizaron una conferencia de prensa para denunciar las afectaciones que traerá la construcción de la presa hidroeléctrica Las Cruces, en la cuenca del río San Pedro, en municipio de Ruiz. El ecosistema de la región es muy peculiar, pues en ciertas partes coexisten aguas saladas y aguas dulces, creando condiciones para la existencia de una zona de manglares, la más grande de América Latina, y para el cultivo de ostiones, que se realiza en los poblados Toro Mocho, Boca de Comichín, El Cesteo y Los Corchos. Para los Guirraritari, la presa implica la inundación de sitios sagrados. De acuerdo con Braulio Hernández Estrada, gobernador tradicional de la comunidad serrana Mesa de Nayar, municipio de El Nayar, con el embalse del río, los sitios sagrados de varios poblados donde nosotros acudimos para saber cuáles son las rutas de vida a seguir, quedarán prácticamente perdidos. Así que ahora hay que impedir también la construcción de la presa Las Cruces.
Desmantelando Pemex. El lunes 7 de mayo, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados hizo público un nuevo desfalco contra Pemex. La filial Pemex Exploración y Producción hizo perdedizos 400 mil millones de pesos, más de 30.7 mil millones de dólares, que colocó en 2009 en instrumentos financieros extranjeros y que en 2010 traspasó como cuentas por cobrar a cargo de Pemex Corporativo. Cuando el quebranto fue detectado, Pemex Corporativo convirtió este desfalco en incremento de inversiones a cuenta de organismos subsidiarios, sin que haya existido una aportación específica, fundamento técnico y mucho menos la autorización del Consejo de Administración de la paraestatal. De inmediato, consejeros de Pemex intentaron desmentir la denuncia, insistiendo en que ese dinero corresponde a proyectos de inversión diferida con registro al gasto PIRIDIEGAS. A eso se reduce la mal llamada autonomía de administración que el neoliberalismo impuso para las decadentes paraestatales. Pemex fue fraccionada en al menos 6 filiales y la coordinación general la asume el corporativo Pemex. Con ello, se decía, cada filial podría tomar decisiones orientadas por la obtención de ganancias y no por las necesidades de la administración pública. Ahora vemos qué significa esa autonomía de gestión, jugar en la ruleta de las finanzas el dinero del país y pasar la cuenta a otros cuando se pierde. Solo para tener una idea de lo que está en juego, digamos que el escándalo de los sobornos de Walmart en México asciende a un estimado de 24 mil millones de dólares. El escándalo de Pemex es 22% mayor. Sigamos pendientes. Trabajadores en movimiento, huelga en la Unison. Iniciada el 19 de abril, la huelga de los académicos de la Universidad de Sonora no encuentra solución, gracias a la mezquindad de las autoridades que ni siquiera han aceptado instalar una negociación directa con el STAUS. El 4 de mayo, al rebasar los 15 días de huelga, el sindicato de los académicos hizo una propuesta en la que destacan las siguientes propuestas económicas: aplicar 3 millones de pesos al programa de estímulo a la jubilación, 200 mil pesos al ISTESON para personal que no cuenta con ese apoyo, 260 mil pesos para el apoyo por carga para los profesores de asignatura, 1,5 millones de pesos para el seguro de gastos médicos mayores, así como abordar la revisión de las violaciones al contrato colectivo de trabajo 30 días después del reinicio de clases. El domingo 6, la rectoría respondió a esta propuesta con un rotundo no, señalando que las violaciones o no son tales o ya han sido resueltas, y que no le compete resolver sobre prestaciones cuya mejora demandan los académicos. Así que parece que la huelga de la Unison va para largo. Por lo pronto, este miércoles 9 de mayo se realizó una nueva manifestación en Hermosillo para exigir una solución ya.
Contra Frau Orozco en la UACM. El lunes 6 de mayo se realizó la peculiar no celebración de los 2 años del rectorado de la señora Esther Orozco Orozco al frente de la UACM, con un mitin en el plantel Centro Histórico. Estudiantes y maestros, así como la representación sindical, refrendaron su repudio a una rectora que ha hecho de todo para acabar con el proyecto educativo de esa universidad, al hostigamiento permanente contra quienes de ella disienten. Orozco tiene en su haber 20 despidos contra académicos y administrativos y ha creado una polarización a la cual no se le ve otra solución que su salida. En un intento por destrabar el conflicto, el Sindicato Único de Trabajadores de la UACM convocó a la formación de una comisión de mediación integrada por personalidades de la cultura. Otra de las acciones extremas de Orozco ha sido la ilegal confiscación de las cuotas sindicales e impulsar la creación de un sindicato blanco en la UACM. Ante ello, estudiantes y trabajadores continúan movilizados en defensa del proyecto educativo que le dio razón de ser a esa universidad.
Presos políticos, Michoacán, situación de los universitarios presos. El domingo 6 de mayo se dictó auto de formal prisión a 10 de los estudiantes detenidos durante la represión del 28 de abril en Morelia. Los compas están acusados de daños en perjuicio del gobierno del estado. Delito considerado grave, no hay derecho a fianza y la sentencia podría ser entre 5 y 10 años de prisión. Otros 3 estudiantes quedaron libres ya que no se encontraron elementos para acreditar la comisión del delito. El lunes 7, integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha tomaron la ciudad universitaria de la Universidad Nicolaita en Morelia y mantuvieron el paro hasta la mañana del martes 8 de mayo en exigencia de la liberación de sus compañeros. Al no recibir una respuesta favorable, la tarde del miércoles 9 de mayo, los estudiantes de la Coordinadora, acompañados por normalistas, volvieron a ocupar la Nicolaita. Con la misma exigencia de libertad, se han realizado bloqueos carreteros en Michoacán y una manifestación frente a la representación de ese estado en Ciudad Monstruo. La lucha sigue.
Denuncias. Oaxaca. Agreden al profesor Inocencio Michel López. La noche del 6 de mayo en Tlaxiaco fue baleado el profesor Inocencio Michel López, supervisor del sector 7 de telesecundarias, quien recibió 4 disparos de arma de fuego de manos de desconocidos, que le causaron lesiones en la cabeza, mano, rodilla y abdomen. El compañero Michel López fue trasladado a la clínica del ISSSTE en Oaxaca para su atención médica, reportándolo como estable. El lunes 7 de mayo, los maestros democráticos realizaron una marcha en Tlaxiaco, repudiando la agresión contra este profesor.
Ciudad Monstruo. Denuncian afectación auditiva por la construcción de la supervía. Un grupo de vecinos de la colonia La Malinche interpusieron una denuncia en la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica del DF debido al ruido estridente que produce la ilegal construcción de la supervía. A pesar de que esta molestia fue denunciada desde octubre del año pasado, continúa el ruido que a toda hora y principalmente por la noche y madrugada se produce por el funcionamiento de diversas máquinas pesadas en la zona, provocando que los habitantes tengan afectaciones en su salud y vivan en un permanente riesgo, pues dicha obra carece de un indispensable programa de protección civil, necesarios si consideramos el tipo de maquinaria pesada que se emplea, así como los productos químicos y explosivos que utilizan para los trabajos permanentes de perforación. No a la supervía.
Internacionales.
Argentina. Se inicia juicio por delitos de lesa humanidad. Este martes 8 de mayo inició en el Palacio de Tribunales de Santiago de Estero el segundo juicio histórico de la provincia en relación a los delitos de lesa humanidad. La megacausa abarca 44 casos de secuestros, torturas y desapariciones cometidos antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, crímenes cometidos en 18 desaparecidos y 26 sobrevivientes que fueron brutalmente torturados. Dichos casos están divididos en 3 grupos: 6 desapariciones forzadas antes del golpe de Estado, grupo 1, 26 secuestros y torturas, grupo 2, y 12 desapariciones, grupo 3. En este juicio los acusados son ex policías y militares locales, ya que los ideólogos y principales ejecutores del plan de exterminio y de instauración de la dictadura militar que están imputados en esta causa, el expresidente de facto Jorge Rafael Videla y el exjefe del tercer cuerpo del ejército en Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez, aún no son indagados. Para mayor información, juicio santiagodelestero.blogspot.com.es.
Movimiento de las ocupaciones en Estados Unidos. Tras la huelga masiva del 1 de mayo, las movilizaciones ocupas continúan. El miércoles 9 de mayo se realizaron algunas de las acciones más contundentes contra Bank of America, quizá el banco más poderoso del mundo y actor principal de la crisis que ha dejado sin casa y sin empleo a millones de estadounidenses. En Charlotte, North Carolina, de mañana varias marchas convergieron hacia el cuartel general de Bank of America, donde se realizaba una asamblea de accionistas. Alrededor de 1,000 personas realizaron una sentada, y al interior, 100 accionistas solidarios con el movimiento Ocupa hacían oír su voz mientras un fuerte dispositivo de policía resguardaba el edificio. Se reportaron algunas detenciones cuando los Ocupas intentaron ingresar en esa asamblea de accionistas. El día anterior, martes 8 de mayo, en Los Ángeles, compañeros que están combatiendo contra los desalojos de vivienda realizaron un desalojo fraudulento de una oficina de Bank of America, mientras en Detroit, los Ocupas organizaron una flash mob que jugó Monopoly frente a la sede del banco, al tiempo que exigían alivio para las deudas y que no haya un dólar más de dinero público para salvar a los bancos que han arruinado Estados Unidos.
En el horizonte, los Ocupas tienen decenas de iniciativas por venir. Acá les compartimos dos de ellas. El 12 y 13 de mayo, en paralelo a la reunión de la OTAN en Chicago, se llevará a cabo la Cumbre de la Gente, donde se hablará sobre alternativas a un mundo de guerra y pobreza. Para el 20 de junio, los Ocupas han creado un nuevo día libre para el 99%, los festivales de verano por el salario vital universal, donde se comerá, se beberá, se cantará y se bailará sobre la tumba futura de la austeridad. La primavera se convierte poco a poco en verano y parece que para el movimiento de las ocupaciones lo mejor está aún por venir.
Avisos. Compañeros adherentes a la otra campaña nos invitan a participar en la Semana de Lucha Mundial por la Libertad de Patistán y Santís López, a tumbar las paredes del calabozo. La idea de esta campaña es unir fuerzas organizando acciones cada quien en su localidad y con sus formas de lucha, como manifestaciones, marchas, actos callejeros informativos, volanteadas, foros públicos, pintas, teatro, concentraciones informativas y cualquier otra actividad. La Semana de Lucha va del 15 al 22 de mayo de este año. Y si realizas una actividad, por favor, repórtala al correo movimientoporjusticiadelbarrio@yahoo.com. Libertad a los presos por luchar.
Colectivos e individuos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la Otra Campaña nos invitan a la fiesta baile por San Marcos Avilés, Chiapas, con los siguientes grupos: Taller del Sur, La Perdida, Chévere Suave y muchos más. La cita es el viernes 18 de mayo a partir de las 6:30 de la tarde en las canchas de la Iglesia de la Resurrección, ubicada en Avenida Aztecas con esquina con Iztlizóchil. La cooperación es de 50 pesos. La venta de boletos se está realizando en Rincón Zapatista, ubicado en Zapotecos número 7, Colonia Obrera, y en el local del Situán, ubicado en Tlalpan 1036, en el metro Nativitas.
Estas fueron las noticias de la Resistencia. Te invitamos a enviar tus noticias, tus críticas, tus participaciones, tus eventos a la dirección noticiero@quehuelga.org. ¿Cómo que te viene bien?